Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hace unas horas amanecí en la ciudad de Tocuyito, una localidad de más de 200.000 habitantes en el noreste de Venezuela, muy cerquita de Barquisimeto. El día ha empezado nublado, con bastante frío en las afueras del lugar, en la prisión de la zona. Esto es lo que se escucha cerca de las vallas de la cárcel de esta ciudad. Son centenares de personas que intentan ver a sus familiares detenidos tras el fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, hace un mes. Según algunas ONG, ya son más de 2.200 los detenidos por el régimen chavista. Un régimen atroz, en el que, ajeno a las críticas, Maduro echa balones fuera.
Todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo, por las prácticas también ocultistas, satánicas, y más allá, del fascismo venezolano, hoy por hoy, de la dirección del fascismo venezolano.
Le ha llegado a retar a una pelea al propio dueño de X y de Tesla. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado, claro, por el chavismo, convalidó los resultados de las elecciones que otorgaron a Maduro la victoria. Por ese motivo, el actual presidente, o el botarate de Diosdado Cabello, lo que sea, ha decidido endurecer su gobierno, poniendo a Diosdado al frente del aparato represor y confiando el petróleo a Delcy Rodríguez. Anda tú. Muchos venezolanos están más que cansados por la situación. Esto es lo que nos cuenta Génesis.
La comunicación, muy poca. Hay personas que tienen miedo de qué dicen, porque literalmente Maduro está mandando al ejército a buscar a personas en sus casas, así, sin pudor y sin nada, para secuestrarlos, simplemente porque son opositores, o porque no son chavistas, o porque no están apoyándolo a él, ni nada.
Ante esta situación, hoy volvemos a hablar de Venezuela, cuando se cumple un mes de uno de los mayores escándalos electorales que recordamos. Una de las personas que mejor representan la lucha contra el régimen chavista es, sin duda, el líder opositor venezolano Leopoldo López. Leopoldo López, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues, sinceramente, y conociendo tu patria, a la pregunta de cómo estoy muy triste. Porque, sinceramente, creo, de como español y compartiendo tantas cosas, no podemos olvidar lo que está pasando allí. Por muchos problemas que tengamos en Europa y en España, que los tenemos, no podemos olvidarnos de Venezuela, Leopoldo.
No, muy, muy agradecido con eso, y espero que, y lo he visto, la verdad, que es un sentimiento que tienen muchos españoles, independientemente de su posición política. Hay una relación muy estrecha con Venezuela, histórica, cultural, de cercanía, y sobre todo estos últimos años, sin duda, España como pueblo nos ha acompañado en esta lucha. Yo te diría que nosotros estamos optimistas. Yo desafío ese pesimismo. Desafío ese pesimismo porque es muy importante lo que se logró el pasado 28 de julio. Es un antes y un después. Fue una elección en donde la victoria fue masiva, en donde Edmundo González ganó con 70% de los votos. Cierto, Maduro se la robó o se la pretende robar. Cierto, Maduro ha desplegado todas sus fuerzas para una represión, han detenido miles de personas, han asesinado a decenas de personas, muchos ya se han ido, pero es un antes y un después. Y nos toca seguir avanzando todos los días, dentro y fuera de Venezuela, para lograr muy concretamente que el 10 de enero, que es la toma de posesión, la juramentación, según establece nuestra Constitución, pueda corresponder a la juramentación de quien ganó la elección, que es Edmundo González Urrutia.
Leopoldo, hablabas del despliegue de toda la fuerza chavista por parte de Maduro y el régimen. Hace unas horas conocimos el cambio de gobierno y dos nombramientos muy concretos. Delcy Rodríguez como vicepresidenta y ministra de Petróleo, lo subrayo, y el de Diosdado Cabello, que yo tengo la impresión de que es quien manda. No sé cómo analizas tú este movimiento.
Mira, primero son movimientos en donde se mantienen las mismas personas, ¿no? Los cambian de posiciones, pero son las mismas personas y han sido las mismas personas durante décadas ya, y particularmente en los últimos años se vienen quitando el poder alrededor de Maduro, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y sin duda alguna Diosdado Cabello y Padrino López tienen una cuota importante, que ahora pues se pone de una manera muy nítida las responsabilidades de cada uno. Delcy Rodríguez viene manejando toda la red cleptocrática, ahora la ponen en la posición de ministra de Petróleo para sustituir ya formalmente a Tarek El Aissami, quien está preso por Maduro, por toda una situación de manejo turbio del tema petrolero, pero que no era otra cosa que pelea entre bandas, y hoy la banda vinculada a Delcy Rodríguez, donde hay personas como Jorge Jiménez, que es el presidente de la Federación de Fútbol en Venezuela, pero que es realmente el principal testaferro de Delcy Rodríguez, encargado de la venta de petróleo al mercado negro con cobro por criptomonedas. Todo ese grupo queda hoy formalmente enquistado en el poder con el Ministerio de Petróleo. Y por otro lado, Diosdado Cabello asume ya formalmente la posición de ministro de la represión, que es lo que es hoy el ministro de Interior y Justicia. Es quien va a estar a cargo del SEBIN, de las policías y de toda la política de represión que ya Diosdado Cabello tiene muchos años involucrado, pero que ahora formalmente la asume.
Esta mañana hablaba con un colega y con una amiga venezolana aquí en Madrid, y le decía, mira, esta tarde voy a hablar con Leopoldo López, y me decía, joder, pobre gente, se están jugando la vida. Te lo pregunto directamente, Leopoldo, ¿tenéis miedo? Aunque estéis en España, ¿eh?
Bueno, mira, sin duda alguna, hoy el miedo es un sentimiento que se ha esparcido en toda Venezuela y fuera de Venezuela. En Venezuela hay miedo, y hay que reconocerlo. Somos optimistas, como lo dije anteriormente, pero hay miedo porque ha habido una represión brutal, no solamente en el número de personas que han detenido, sino la forma, la arbitrariedad, la selectividad de las personas, la manera como están buscando a dirigentes, a personas por poner mensajes en redes sociales, a quienes ayudaron el proceso de la elección. Y el terror en las dictaduras, en las autocracias, se va sembrando, creando ejemplos en distintos grupos, estudiantes, trabajadores, vecinos, militares, policías, políticos, y eso es lo que ha venido haciendo Maduro. Fuera de nuestras fronteras, ya nosotros hemos visto el brazo largo de la represión de Maduro, en donde incluso en Chile mandó a secuestrar y asesinar a un teniente, el teniente Ojeda. Yo lo conocí, él estuvo preso también en la cárcel militar de Ramo Verde, y las fuerzas de Maduro hace unos meses lo secuestraron y lo asesinaron. Se conocen de otros casos similares en Colombia, y también aquí en España, en las últimas semanas, se han visto pintas acá en Madrid que dice graffiti similares a los que han puesto en Miami, donde dice la furia bolivariana está aquí, que es una frase de Diosdado Cabello.
Leopoldo, corremos el riesgo, más allá de que la sociedad se manifieste por el mundo, más allá de que los periodistas sigamos insistiendo, ¿corremos el riesgo de que la política se olvide, de que la Unión Europea o de que el próximo mandatario de Estados Unidos o de que el colombiano se olvide de lo que está pasando en tu casa?
No, sin duda alguna, y ya eso lo hemos visto. Fíjate que los últimos 3 años el tema de Venezuela no estaba en el ciclo de las noticias. Eso no significa desde ningún punto de vista que los problemas estaban desapareciendo. Significa simplemente que no estaba en las noticias. La elección, el liderazgo, la movilización logró poner a Venezuela nuevamente en el ciclo de noticias mundial, pero sin duda ese riesgo del olvido, como tú lo llamas, es un riesgo latente. Y sin duda, también hay que dejarlo muy claro, hay intereses que juegan en contra de la democracia. Están los intereses económicos, están los intereses migratorios, están los intereses energéticos, que durante los últimos años fueron los intereses que estaban liderando las decisiones de otros países hacia Venezuela. Yo lo que espero es que los países democráticos, no importa que sean sus gobiernos de izquierda o de derecha, asuman un compromiso con la democracia. Y en este momento la democracia en Venezuela se ha expresado en su aspecto más elemental, que es la gente votando. Eso es lo más elemental de una democracia. Luego viene el Estado de Derecho, luego viene la autonomía de los poderes públicos, el respeto a los derechos humanos, pero lo que distingue la democracia es que la gente se exprese, y los venezolanos se expresaron de una manera valiente, contundente, y lo que esperamos nosotros, y particularmente esperamos eso de España, que pueda liderar ese proceso en Europa, es el reconocimiento de lo que ocurrió el 28. Porque si bien es cierto que ha habido un cuestionamiento a los resultados presentados por Maduro, a las actas o a las no actas que se presentaron por Maduro, en donde presenta unos resultados sin ninguna prueba, no estamos todavía en donde nosotros los venezolanos esperaríamos que estuviésemos con respecto a España y a Europa, que es el reconocimiento de lo que ocurrió. Y el reconocimiento de lo que ocurrió está a la vista de todos los venezolanos y del mundo. Y es que Edmundo González ganó la elección. Y nosotros esperamos que haya un reconocimiento de esta victoria, que no es la victoria de Edmundo González solamente. Él es el candidato, él lo ha liderado, acompañado por María Corina Machado y muchos otros. Pero es la victoria de los venezolanos, de millones de venezolanos, de millones que pudieron votar y de millones que estamos en el exterior que no pudimos votar, pero que si lo hubiésemos hecho, hubiésemos votado un 99% a favor del cambio, de la democracia, de la libertad que representa Edmundo González.
Yo jamás olvidaré aquellos viajes al puente Simón Bolívar en distintos años en pleno éxodo, y por eso mismo los periodistas hay cosas ante las que no podemos ser objetivos, hay que pringarse. Viva Venezuela Libre, Leopoldo, cuídate.
Muchísimas gracias y quiero aprovechar esta gran oportunidad de mandarle un mensaje a mis compatriotas que están acá en España y que muchos de ellos los escuchan, que mantengamos nosotros la fe, la esperanza. La dictadura juega en todos los planos, en todos los terrenos, y uno de ellos es quebrarnos emocionalmente, es hacernos sentirnos desesperanzados, pesimistas. Y esa primera batalla la tenemos que ganar cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra convicción. Así que sigamos adelante, siempre con esa meta en mente, que tú lo acabas de decir, una Venezuela libre. Ese es nuestro objetivo y hacia allá es donde nosotros vamos a empujar con toda nuestra fuerza.
Suerte, Leopoldo López, cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Han pasado 30 días de aquellas elecciones, o lo que fuera eso, y no hemos visto las actas electorales. La líder opositora María Corina Machado reaparece tras convocar manifestaciones en distintas ciudades del país bajo el lema «Acta mata sentencia». Así suena ahora mismo la ciudad de Caracas. Hablamos de concentraciones que se producen en otras ciudades del mundo también, por ejemplo en Madrid. Aquí está nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues alrededor de 200 personas están aquí aglomeradas.
¿Cuál es la foto? Cuéntame, ¿qué te cuenta la gente?
Pues estoy justo al lado de la salida del metro de Callao y hay grupos de amigos, de familias con niños pequeños, abrazados, visiblemente emocionados algunos, unidos bajo el lema de Venezuela Libertad, Edmundo Presidente o ese gobierno ya cayó, en una protesta contra el chavismo. Un mes después de las elecciones rechazan el fraude de Maduro y su régimen, y es el caso de Franz y su familia.
Estamos aquí hoy tratando de ejercer presión desde fuera, los venezolanos que estamos viviendo o que tuvimos que emigrar de Venezuela, para tratar de ver si así podemos colaborar a que haya un cambio político.
Esta famosa calle de Madrid se ha llenado ahora de banderas venezolanas que ondean y diversos mensajes como por la libertad del pueblo venezolano, libertad presos políticos o acta mata sentencia, el lema con el que reflejan que las actas con las que cuenta la oposición y que dan por ganadora Edmundo González Urrutia pueden con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en la que ratifican la victoria de Nicolás Maduro.
Gracias, Íñigo.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta ahora. Se calcula que una decena de periodistas fueron detenidos durante los días posteriores a esas elecciones. Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se ha condenado esas detenciones a colegas y han exigido su liberación. Otro de los que pasó por esa experiencia es el director de The Objective, Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ha pasado un mes. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó?
Bueno, pues pasó que fui a Venezuela, decidí ir a Venezuela los días posteriores a las elecciones, porque enseguida vi que lo que estaba allí pasando pues era muy interesante y había que contárselo al mundo y sobre todo a los españoles. Se estaba produciendo ya una serie de protestas en la calle y luego ya un nivel de represión en las primeras horas que, bueno, me hacían pensar que había que estar en el lugar de la noticia, ¿no? Cogí un vuelo con dirección a Caracas y al llegar al aeropuerto, enseguida yo creo que ellos se dieron cuenta de quién estaba intentando entrar en el país y tras un largo tiempo de interrogatorios y de marearme, al final pues me obligaron a tomar otro avión de regreso a España, es decir que oficialmente me deportaron, aunque no me dieron ninguna explicación de por qué lo estaban haciendo, cuando yo, como ciudadano español, tengo todo el derecho del mundo a entrar en Venezuela, claro.
Ahora te lo puedo preguntar, ¿por qué lo hicieron?
Bueno, yo creo, mi teoría es porque, evidentemente, yo soy un periodista que ha molestado mucho al régimen venezolano, entre otras cosas porque tengo un libro escrito que se llama Conexión Caracas-Moncloa, en donde yo cuento los vínculos, largos vínculos que existen entre el chavismo y el socialismo español, vínculos que empezaron con Zapatero y que han ido continuando en la etapa de Pedro Sánchez. Entonces yo intuyo que ellos me tenían ahí en una especie de lista negra y que cuando me vieron aparecer en el aeropuerto, pues lógicamente tenían orden los policías que estaban allí de no dejarme pasar. Y aunque no me dieron ningún tipo de explicación, pero es lo que más, en fin, verosimilitud tiene de lo que a mí me sucedió. Y tengo que reconocer, Ángel, que a mí me trataron en todo momento con exquisitez absoluta. No me pusieron una mano encima. Y aunque los interrogatorios fueron muy pesados y muy molestos, y aunque en algún momento pues yo llegué a sentir miedo, obviamente, pero lo único que se preocuparon es de meterme en un avión de regreso y nada más. O sea que en ese caso yo me siento un afortunado porque sabemos que ahora mismo en Venezuela hay periodistas encarcelados,
imagínate,
ciudadanos que no han hecho nada, incluso menores de edad, que están pagando con la cárcel simplemente por pensar diferente.
Oye, ¿qué pasó en el avión con el piloto cuando estabas a punto de volver a España?
Bueno, esto es una situación efectivamente muy extraña porque cuando me intentan meter en el finger para acceder a un avión, yo veo que está el comandante en la puerta del avión y allí me intentan meter los policías y el comandante me pregunta, oiga, ¿usted es miembro del cuerpo diplomático? Y yo le digo, no, mire usted, yo no soy del cuerpo diplomático. Y entonces el comandante se dirigió a los policías y les dijo, oiga, pero a mí me habían dicho que mantuviera retenido aquí el avión, porque él tenía el avión lleno de personas ya preparado para ir a España, y él decía que le habían ordenado esperar porque iba a entrar en el avión un diplomático. Y cuando él se da cuenta de que el ciudadano que va a entrar es un español que no es en absoluto diplomático porque no llevaba pasaporte diplomático, él protestó porque evidentemente se estaba causando un perjuicio al
claro,
resto de pasajeros que estaban esperando que su vuelo saliera, ¿no? Y al final, bueno, hubo un momento de tensión, el comandante me miró como diciendo, bueno, esto es completamente irregular, pero si tú estás de acuerdo y no quieres montar más lío, nos vamos. Y bueno, pues yo ya en ese momento, rodeado de policías,
imagínate,
me parecía que no era cuestión de montar allí un pollo en la puerta del avión, entonces me metí en la aeronave y nos fuimos para España, pero realmente habían engañado, es decir, yo me di cuenta en ese momento que las autoridades venezolanas engañaron a la tripulación, les ordenaron a detener el avión pensando que iban a introducir a un diplomático y en realidad lo que estaban haciendo era deportar a un español.
Claro, a un periodista.
Tipo de explicación,
claro,
a un periodista.
Y la última, Álvaro, un mes después, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pura opinión, ¿qué crees que va a ocurrir?
Bueno, yo todavía creo que pueden pasar cosas, porque realmente a mí aquellos primeros días me dio la sensación de que estábamos en una situación diferente a otras veces. Es verdad que el chavismo lleva, amañando las elecciones durante décadas, pero esta vez creo que las pruebas son tan contundentes y que la comunidad internacional ha tomado plena conciencia de que esto es una dictadura y que hay que acabar con ella, entre otras cosas porque se está produciendo un éxodo masivo de ciudadanos en toda la zona de América Latina y los países ya no pueden absorber a más venezolanos, ¿no? Entonces yo creo que por primera vez en años puede haber un cambio. Yo mismo percibí allí en el aeropuerto que los propios policías que me estaban atendiendo me dio la impresión de que estaban más cumpliendo órdenes que actuando por convicción. Es decir, que incluso podría tratarse de policías que votasen a la oposición perfectamente, te lo digo. Entonces yo creo que el chavismo está más solo que nunca, Maduro está más solo que nunca, y si continúa la presión tanto en las calles como internacional, probablemente se pueda provocar un cambio. Es difícil, va a ser difícil, pero yo veo cosas diferentes a otras veces. Por ejemplo, una escena que a mí me impactó mucho los primeros días fue cuando vimos imágenes de la gente derribando las estatuas de Hugo Chávez.
Sí.
Como en el Irak de Saddam Hussein, acuérdate.
Sí, perfectamente.
A mí esto me pareció que, oye, esto es nuevo, ¿sabes? Porque en Venezuela mucha gente hasta hace poco seguía adorando a Hugo Chávez y ellos hablaban mal de Maduro, pero bien de Hugo Chávez. Y el hecho de que empiecen a derribar las estatuas de Chávez, la gente más humilde, la gente que probablemente ha tardado más en darse cuenta de la estafa del chavismo, bueno, pues a mí eso me lleva a pensar que quizás ha llegado ya la hora de un cambio de régimen, porque hemos visto por primera vez protestar a gente muy, muy, muy de clase baja. Es decir, hasta ahora la oposición estaba liderada por la clase media y media alta, y ahora hemos visto en las protestas gente que no tiene qué comer, que no sabe qué hacer con su vida y que está desesperada. Y yo creo que ante la desesperación todo puede pasar.
Ojalá. Álvaro Nieto, director de The Objective. Te leemos, como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Cuídate, Álvaro. Chao. No fue el único, ¿eh? Durante aquellas jornadas vimos desde el régimen de Maduro que se atacaba directamente a los periodistas de cualquier nación, imagínate los españoles. Digo que no fue el único Álvaro Nieto. Allí también estaba nuestro colega Kaki Minosa.
Ante estas amenazas yo lo único que os puedo decir es que tengo miedo, es verdad, me voy a enfrentar a él, porque mi trabajo es mostrar la verdad sin maquillaje y hacer denuncia social. Hoy estamos en Venezuela, estamos disfrutando de una jornada de victoria de la democracia, pero para que la democracia venza tiene que haber libertad de expresión. Mi compromiso, inequívoco como siempre, por la libertad.
Kaki Minosa fue detenido y expulsado del país por la dictadura chavista. Kaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Tron. Pues nada, encantado de escucharte, como siempre. Y en shock, ¿eh? Ahora te digo por qué. Porque el tema es que la última hora es que han metido en prisión a Biagio Piglieri, que es coordinador de Venezuela, de Converger Venezuela, alcalde de Brusual. Y no se sabe el paradero de Juan Pablo Guanipa, que es el político que me acompañaba a mí a las 3 de la mañana cuando me detienen. Ahora mismo no se sabe el paradero. Entonces, ahora mismo la última hora es que me está llegando ahora. Estoy en shock e incluso se me caen las lágrimas porque es gente que me ha estado ayudando allí y con la que he estado conviviendo y están descabezando el entorno de María Corina. O sea, les están metiendo en el helicoide, tal y como te lo cuento ahora mismo.
Seguramente esta pregunta tenía que haber sido para el final, pero me la estás poniendo a huevo. ¿Qué crees que va a ocurrir? Esto es insostenible.
Es insostenible. Y bueno, tú has estado allí y los que vivimos las noticias desde el lugar donde suceden, miramos a los ojos a la gente y sabemos cuando no hay marcha atrás. Y en este caso, ellos entre libertad o muerte, la sangre ya la están poniendo los chavistas. Y ellos van a seguir saliendo y van a seguir y no hay marcha atrás. El régimen se está poniendo pues cada vez más duro, más autoritario. Tienen a sus monederos, a sus ministros, a sus esbirros del totalitarismo en primera plana, y así lo hacen notar, pero el pueblo vencerá. Yo estoy convencido de que va a vencer por lo que he visto en sus caras, porque he convivido con ellos, porque aunque dices comando y parece que es algo militar, el comando es la gente que apoya al partido de la oposición, el comando de María Corina, y ellos te lo transmiten, Ángel.
Oye, Resúmeme, ¿cómo fue aquello? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué, cómo olía? ¿Qué pasó?
Bueno, ahora te cuento el tema de oler, porque a mí a las 3 de la mañana, después del resultado de las elecciones, se me ocurre pasar un momento por el hotel y es el propio Juan Pablo Guanipa quien me dice, no, a las 3 de la mañana no, tranquilo que no pasa nada, tú hoy duermes conmigo en mi casa, has estado durmiendo en casa de activistas y hoy te llevo yo. Y bueno, y es Ali Gómez el que me acompaña, también hoy en Paradero Desconocido, y todos estos nombres los repito una y otra vez porque están en el disparadero, ¿no? Subimos al hotel y a coger unas camisas y para ir a dormir en otro sitio, en este caso en casa de Juan Pablo Guanipa, cuando ya aparecen pues unas policías armadas, ¿no? Porque vi distintas policías, las que me secuestraron, porque me dicen, se va a ir usted a España a las 3 de la mañana, la policía secreta, la secreta que grababa la secreta en el aeropuerto, militares, policías en el aeropuerto. Bueno, por resumirte, desde las 3 de la mañana hasta las 9, que no me dejan salir de un coche, que quiero ir al váter, que están todo el rato, bueno, con el trato este que tienen los dictadores de, o en las dictaduras, de este trato paternalista de usted no se preocupe si se va a ir ya. Y así me tiro 6 horas sin poder ir al váter, y cuando por fin voy a ir al baño y no hay papel, me dicen que me limpie con las medias, con los calcetines. Bueno, terrible, las vejaciones, las humillaciones, que y además pretendían que yo, cuando me devolvieron los objetos, grabara un vídeo diciendo que no me habían tratado mal físicamente, y dije que no, que mal físicamente, evidentemente, pero las vejaciones y las humillaciones que habían intentado, a las que me habían intentado someter, pues ahí están, ¿no? Y la pena es esa, ¿no? Que al final me meten en un avión y no te lo pierdas. Que desde las 3 de la mañana que me dicen que yo me voy a España, el avión aterriza en Colombia y aparezco en Colombia sin móvil, con el pasaporte y teniéndome que pagar yo un billete para ir a España, Ángel.
Madre mía, y lo hiciste. Desastre. Eso tú, y eso teniendo el respaldo de que eres español y un pasaporte español.
Sí,
¿Cómo tiene que estar allí la gente?
No, si yo tengo que dar gracias a Dios y a la providencia, porque días después periodistas ya no se les vio por la redacción. Hubo secuestros, hay muertes, y te estoy hablando de la última hora, que estoy, ya te digo, en shock, y yo por ser español, porque Víctor González dijo que iban a por mí, que es el exdiputado de Vox, porque Abascal escribe una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque Cuca Gamarra dice exigimos la libertad de Caque Minuesa, lo que tú dices. Yo, gracias a Dios y a la providencia y a ser español, te lo estoy contando. Pero es que lo que están haciendo ahora mismo ya, es como te decía, están descabezando el entorno de María Corina y ya es a calzón quitado una dictadura a la que hay que vencer. Yo no sé cómo, pero hay que vencerla.
Una última clave. Aparte de que algunos periodistas sigamos implicados y no tengamos miedo y sigamos gritando por la libertad en Venezuela, aparte de que haya manifestaciones en distintos sitios del mundo, como hoy en Madrid, ¿corremos el riesgo de que la política se olvide, de que el tiempo vaya a favor de esta panda?
Sí, bueno, pero también va en su contra la política internacional. Si no hay un reconocimiento, no hay un Estado, ¿no? Por muy mucha película que se quieran montar, dicen desde dentro, los que lo hemos visto, que les hace más daño Lula o el presidente de Colombia que...
O el chileno,
que
sí,
los
sí,
que
sí,
estamos,
sí, sí.
Sí, o el chileno. Que les hace más daño que bueno, que los Monedero ahí con su podcast.
Ya. En fin, como le decía a Leopoldo López hace un ratito, viva Venezuela libre y ojalá sea pronto. Caque Minuesa, que nos seguimos. Gracias.
Y nos vemos en la calle. Gracias, amigo.
Cuídate. Chao, chao. Un mes después del fraude de las elecciones en Venezuela, la oposición sigue luchando para que salga la verdad y se publiquen las actas. Miles de personas siguen detenidas, lo contaba Caque ahora mismo, tan solo por ir en contra de un régimen cada día más loco y dictatorial. Lo que está claro es que nosotros no nos vamos a olvidar de Venezuela. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola. ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cepsa verano loco, Cepsa verano loco.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno sigue intentando colocar a sus afines en puestos clave de las instituciones. Ojo, intentando y consiguiéndolo. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A dos semanas escasas para que expire el plazo en el que nombrar un nuevo gobernador del Banco de España, las negociaciones entre el PSOE y el PP están totalmente estancadas. De no llegarse a un acuerdo, como así parece, el gobierno nombrará de forma unilateral e inminente al ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. Estas son declaraciones de Sánchez y Feijóo este mismo verano.
Lo último que se les ha ocurrido es proponer un ministro al frente del Banco de España. Pues que no cuenten con el PP. Sánchez pretende repartir el Consejo de Ministros en las instituciones del Estado.
Yo creo que aquí lo importante, lo relevante es si la persona que se proponga para puesto de gobernador del Banco de España cumple o no con los requisitos para los próximos 3 años. Y yo, en fin, de José Luis Escrivá tengo la mejor de las opiniones.
Realmente, Ángel, cuesta mucho encontrar a un experto ajeno al gobierno que defienda su candidatura. Todas las voces apuntan a que un órgano de la entidad del Banco de España debería estar gobernado por alguien independiente. Más allá de eso, el gobierno también ha trasladado oficialmente a la Comisión Europea la candidatura para que Teresa Rivera ocupe alguna de las carteras que conforman el nuevo Ejecutivo de Bruselas. Ahora Ursula von der Leyen tiene en su mano el reparto de cargos y se ha puesto de plazo hasta mediados de septiembre y, al parecer, aspira a tener una cartera relacionada con cuestiones de clima o de energía.
Es curioso porque fue la número uno del PSOE a las elecciones europeas, doña Teresa Rivera, ni siquiera recogió el acta de eurodiputada y, oye, yo me presento que no voy a ser diputada. No, a mí eso me suena un poco a fraude, ¿no? Al que le votara y tal, pero, oye, seguramente no pasa nada. Bueno, hablando de energía, mañana el precio de la electricidad será el más alto en lo que llevamos de año.
120,37 € el megavatio hora de media. Es el más alto en todo este 2024 y el mayor desde el 23 de octubre del año pasado. Ojo con poner lavadoras o aires acondicionados entre las 10 y las 11 de la noche. Va a ser mucho más barato ponerlo entre la 1 y las 2 de la tarde, aunque a esa hora seguiremos por encima de los 100 € el megavatio hora. Y claro, ¿por qué hemos estado pagando más estos días por la luz? Básicamente básicamente por la demanda. Somos muchos enchufando el aire y también por la baja generación de energías renovables. Por ejemplo, hoy miércoles la generación solar y eólica solo han supuesto en conjunto el 40% de toda la producción eléctrica.
A estos precios hay que sumar la conocida como operación despensa. Ojo al precio de las patatas y el chocolate.
La vuelta de las vacaciones provoca siempre una compra para llenar la despensa, que normalmente se concentra en pocos días. Mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC, pero en principio esta compra llega marcada por un ligero descenso en el precio de algunos alimentos, como la leche o las pastas. Específicamente, la leche entera se ha abaratado un 0,7% en un año, las harinas un 0,4%, las pastas un 0,9% y los aceites comestibles un 11,8%. Ahora, mucho ojito, como decías, Ángel, con la patata. Ha escalado su precio en origen un 111% respecto a los últimos 5 años. Un alza que los productores achacan a la caída de la producción nacional y a una menor entrada de producto francés. Y mucho cuidado también con el cacao y sus derivados. Chocolate, ya lo sabemos. En primavera, la tonelada de cacao costaba 5.000 euros. 6 meses después, el precio ha ascendido a casi 8.000 euros la tonelada. Parece que se debe a las malas cosechas en África Occidental y todo hace indicar que el déficit podría aumentar todavía más. Y por cierto, Ángel, una curiosidad de la llamada operación despensa: el 30% de las personas que hacen la compra de alimentos online se concentran en esta época del año para llenar la nevera tras vacaciones. Se ve que el supermercado está lleno y que el carrito a veces pues pesa un poco.
Dejamos, aparcamos el carrito de la compra y entramos en el mundo de los negocios. Dato: la constitución de nuevas empresas aumenta un 5% en los primeros 7 meses del año.
Entre enero y julio de 2024 se han constituido 73.926 empresas en España. La creación sube en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja. Y los aumentos más elevados se han registrado en Cataluña, Madrid y Andalucía, aunque la que más empresas acumula en general es la capital, con el 22% del total. ¿Qué actividades son las que más crecen? Pues comercio y servicios empresariales. Eso sí, bajamos, y bastante, en agricultura y energía.
Curiosidad referida especialmente a los autónomos. Se calcula que pierden 3.600 millones de euros cada año por hacer facturas a mano.
En concreto, 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia no usan un software de facturación. Una empresa del sector ha sacado la calculadora y ha multiplicado ese número por las 168 horas anuales que pueden ahorrarse facturando de manera digital. El resultado es una pérdida de productividad de unos 200 millones de horas al año. Esta empresa ha fijado un coste medio para un autónomo de unos 18 euros por hora y ha vuelto a multiplicar. El resultado final es esa pérdida que decías, que supera los 3.600 millones de euros.
Otro termómetro. Los puertos españoles crecen un 3% en mercancías a raíz de la crisis del Mar Rojo.
Sí, los puertos de España han transportado desde enero hasta julio un total de 330 toneladas. En 2023 el movimiento fue de 320. La bahía de Algeciras lidera, le sigue Valencia y ojo Barcelona, que crece un 10,8% y recorta distancias. Y efectivamente, Puertos del Estado confirma que el crecimiento sostenido responde al conflicto en el Mar Rojo derivado del conflicto en Gaza. Eso obliga a que algunas rutas marítimas sufran desvíos y algunos puertos tengan que atender picos de actividad. Eso sí, no es oro todo lo que reluce, porque si hay que cambiar rutas marítimas, por mucho que alguna pase por España, el producto que transporta se encarece y eso lo pagamos nosotros cuando vamos al súper.
De hecho, el endurecimiento en la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano ha hecho que suba el precio del petróleo. El barril de Brent asciende a 80 euros.
Sí, se debe a la tensión en Oriente Próximo y a pocas perspectivas que hay de demanda global, en especial de China, donde el crecimiento del gigante asiático se ha desacelerado y está cada vez más desvinculado del consumo del petróleo, fruto de los vehículos eléctricos. A ello se suma que el gobierno oriental de Libia, oriental, ha anunciado la paralización total de producción y exportaciones petroleras por el conflicto abierto que tiene a cuenta del control del Banco Central del país con el ejecutivo rival de Trípoli, que es al que conoce la comunidad internacional.
¿Alguna vez te has preguntado cuántos años te quedan para la jubilación? También te digo que al paso que vamos, cada vez va a ser más tarde. Te lo pregunto porque un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada revela que jubilarse más tarde de lo que nos corresponde no suele beneficiarnos. Es más, este estudio asegura que eleva nuestra probabilidad de morir antes de los 70 años. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El estudio se basa en una amplia muestra de datos de la Seguridad Social y dice que alargar la carrera profesional, retrasando la jubilación y penalizando a quien decide retirarse antes, tiene unos efectos colaterales. Aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. Ese riesgo se concentra especialmente en los sectores que son más exigentes físicamente y en los que tienen un mayor nivel de estrés emocional y mental. Ambiental. Sergi Jiménez, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de FEDEA.
Trabajar en sectores de agua, extracción, energía, esos sectores tienen más riesgo de accidentes y los individuos que ven restringida jubilación anticipada tienen más probabilidades de morir si están en esos sectores. En la dimensión de estrés, si trabajan en la hostelería, en la salud, en el servicio doméstico, en el transporte, tienen también más probabilidad de morir si se les restringe la opción de jubilación anticipada.
Además, FEDEA ha hecho un cálculo del coste y el beneficio social y, por supuesto, no compensa.
Martín Godino es abogado laboralista y nos va a asesorar, como siempre, en este tipo de asuntos. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Los sectores en los que este riesgo puede ser potenciado, imagino que son los evidentes, ¿no? Los trabajos más duros físicamente, ¿no?
Claro, imagino, sí. Yo, la verdad es que el estudio es muy interesante. FEDEA es una institución muy seria, pero me han llamado mucho la atención los resultados, ¿no? Esa afirmación de que el fallecimiento se produce con más facilidad si se alarga la jubilación, es llamativo. Es verdad que hay sectores donde el esfuerzo físico es un elemento fundamental del ejercicio profesional y, bueno, pues imagino que los datos son fiables y se produce, ¿no? Yo creo que con carácter general, no sé, a mí me ha dado un disgusto. Yo tengo 61 años, no tengo ninguna intención de jubilarme.
Ni de morirte.
Próximamente, la verdad es que cuando lo he leído, en fin, me ha entrado un cierto escalofrío, ¿no? Bueno, yo creo que el alargamiento de la edad de jubilación es una tendencia imparable. La jubilación ordinaria a los 65 años se estableció en España en el año 1919. Pero es que la gente se moría con una esperanza de vida prácticamente igual, ¿no? Por tanto, el que la jubilación se vaya con carácter generalizado alargando, yo creo que es una tendencia imparable y no me parece, en principio, que contraria a la salud, ¿no? Salvo, bueno, efectivamente imagino que en sectores, que es lo que el estudio recoge, donde el esfuerzo físico o mental es muy importante, pues efectivamente ese retraso pueda tener alguna afectación a la salud. Sobre todo si no se apuesta por jubilaciones parciales o progresivas o no. El problema que tenemos en España, que no se da en todos los países, es que o estás jubilado del todo o estás trabajando del todo. No hay pocas posibilidades en muchos casos de situaciones intermedias, de acceso progresivo a la jubilación, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema probablemente en nuestro sistema de jubilación, ¿no?
¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Yo quería preguntarle, no sé si considera que hay algún tipo de desequilibrio en todo esto de la jubilación. Y me explico. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, las mujeres que limpian los hoteles no estén consideradas profesión de riesgo? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que un profesor pueda jubilarse de forma anticipada, pero un obrero no pueda hacerlo?
Bueno, efectivamente yo creo que habría que hacer una reformulación de toda la regulación de la jubilación. La jubilación se ha venido regulando a golpe casi siempre de reformas parciales y como se regula con reformas parciales, pues probablemente no hay una visión de conjunto. La jubilación anticipada se ha reformado recientemente en el año 2021, a finales del año 2021, y se permite la jubilación anticipada, pero se han incrementado los coeficientes reductores, de manera que hay una penalización importante por jubilarse anticipadamente en los trabajadores que podemos llamar normales o en las situaciones más generales, ¿no? Pero efectivamente hay situaciones específicas como en la enseñanza con una regulación distinta, ¿no? Probablemente haya desequilibrios que requerirían de una revisión completa del sistema de jubilación, probablemente incluso dejando al trabajador. Se hace en algunos sistemas, el sistema sueco es el prototipo del que siempre se pone de ejemplo, donde es el trabajador el que diseña su carrera de jubilación y su momento de jubilación en función de las cotizaciones que haya tenido, con sistemas menos rígidos que el nuestro.
Claro, casi me has pisado, Martín, la pregunta. ¿Deberíamos tender a un sistema más flexible?
Sin duda, yo creo que sin duda. Mi opinión es que la jubilación hoy, que además contamos con mecanismos de control financiero de valor de las cotizaciones, del valor actualizado de las cotizaciones que se han venido haciendo a lo largo de una carrera profesional, yo creo que tenemos elementos para que la jubilación pueda ser mucho más flexible, más individualizada, más adaptable a la situación de cada persona, a su tipo de trabajo, a su propia voluntad, a su deseo de permanecer o no en el mercado de trabajo y menos basado en la pura referencia de edad al margen del resto de los datos, ¿no? Concurrentes, ¿no? Yo creo que sin duda,
Martín, ¿usted considera que ahora mismo está asegurada la sostenibilidad del sistema, teniendo en cuenta que ahora vamos a afrontar la jubilación de la generación del baby boom?
Bueno, es la pregunta siempre del millón, ¿no? Yo no soy economista, ¿no? Y por tanto, pero lógicamente leo los estudios que se publican sobre el particular. Yo creo que sin reformas es muy difícil que con la situación actual, bueno, la prueba es que estamos teniendo un déficit enorme en la seguridad social desde hace ya varios años y no parece que vaya a ir a menos, ¿no? Por tanto, yo creo que hacen falta reformas importantes para hacerlo sostenible, que la pura mecánica de ir cubriendo esos déficits, como se viene haciendo en estos años, en los próximos años, donde efectivamente va a haber cortes muy importantes de personas que se van a incorporar a la jubilación, pues hace difícil la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y así lo afirman todos los estudios serios y rigurosos que se vienen publicando sobre este tema.
Y a modo de conclusión, y esto se quedaría para una tesis doctoral, ¿por qué ningún político gobierne o vaya a gobernar dice la verdad? ¿Por qué nadie se atreve a coger el toro por los cuernos, que sabemos todos, lo dice la propia estadística?
Pues sí, es una pena, porque la seguridad social requiere de reformas que tengan una visión a 30 años, 40 claro, años, claro. 50 años, y las elecciones son todos los años, ¿no? Y lamentablemente, pues efectivamente eso hace que sea muy difícil encontrar a políticos que digan con realismo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer. Y bueno, pues el resultado es que hacemos esas reformas parciales, que casi siempre olvidan alguna, que cuando se cubre alguna de las materias que había que cubrir, se ha descubierto otra. Bueno, y así vamos arrastrando esta legislación de seguridad social, y además poco segura, cambiante y también poco conocida para los propios trabajadores, que se encuentran con cambios normativos continuos que hacen que tampoco tengan una referencia de cuál es su expectativa de jubilación, de lo que van a cobrar, de cuándo lo van a cobrar, etcétera, ¿no?
Martín, hay un aspecto que me ha llamado bastante la atención del informe de FEDEA. Igual estoy como abogado laboralista, me puede aclarar un poco esta duda que tengo. FEDEA habla del riesgo en profesiones que tengan algún tipo de riesgo físico o con mucho estrés. Yo entiendo que analizar las profesiones que conllevan un riesgo físico parece fácil, pero ¿cómo se evalúa el estrés de una profesión para saber si supone riesgo o no? Porque, a priori, el estrés me parece algo subjetivo.
No todos los periodistas sufren el mismo estrés, por ejemplo, ¿no?
Eso desde luego.
ni todos los abogados, ni todos los demás. No, yo también creo que sí. Yo creo que también es muy muy difícil. Yo creo que probablemente inviable. De hecho, por eso los supuestos en que la ley atiende a la jubilación anticipada está basado fundamentalmente en criterios de riesgo físico, de riesgo vinculado al esfuerzo que se realiza, ¿no? Es muy difícil hacer una evaluación, yo creo, del riesgo de estrés o del riesgo mental diversificado por profesiones. Yo creo que es extraordinariamente difícil, ¿no?
Bueno, me quedo con dos claves. Alguien debería pensar en el largo plazo ante un problema inexorable. Y dos, deberíamos tender a la flexibilidad. No parece ninguna revolución. Sencillamente es lógico. Martín Godino, abogado laboralista, como siempre, gracias por la consultoría.
Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros.
Buenas noches. Todos los miércoles hablamos del sector primario aquí en La Linterna. La siguiente afirmación la vamos a decir con mucho cuidado, ¿eh? Parece que la crisis respecto al aceite de oliva toca su fin. Cuidado. Después de 2 años de sequía, en los que la producción se ha hundido y los precios se han disparado por encima incluso de 12 euros el litro, las previsiones del sector apuntan ahora a un cambio de tendencia y un respiro. Rafael Pico Lapuente es director de Asoliva, la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador del Aceite de Oliva, uno de nuestros tesoros, sin duda. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se espera, y esto es clave, la cosecha? ¿Cuáles son los factores que propician esta cosecha?
Bueno, después de 2 años de sequía, como has apuntado muy bien, con una baja producción, muy baja producción, porque hay que tener en cuenta que en España la producción media es entre 1.400.000 y 1.500.000 toneladas, que hace 2 años tuviéramos 677.000 toneladas, y en esta campaña 852.000 toneladas, pues ya da la pista de qué es lo que ha ocurrido en nuestro sector, ¿no? Pero bueno, las lluvias de abril, incluso las lluvias ahora a mitad de agosto, han supuesto una mejoría muy notable en la producción y se espera que la producción sea una producción media alta, bastante alta. Yo ya oigo incluso una previsión de 1.650.000 toneladas, y si se confirma esta cifra, que no deja de ser una previsión, sería la tercera más importante que ha tenido España en toda su historia. Y eso el panorama lo cambia, claro, pues, de la noche a la mañana.
Claro.
Totalmente. Y el principal beneficiado, desde luego, va a ser el consumidor.
Qué bueno, ojalá que sea así. Buenas noches, don Rafael. Le quería preguntar, esta última cosecha, ¿cuándo se espera que esté en el mercado?
Bueno, pues la producción realmente empieza con muy poca cantidad en octubre, y los meses de noviembre y diciembre son los importantes en cuanto a producción. Luego, esa producción en el mercado, tanto nacional y sobre todo especialmente en el internacional, en el nacional no va a estar hasta diciembre, en el internacional no va a estar hasta enero, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora mismo ya han salido los datos del Ministerio de Agricultura a través de la agencia de la ICA, y tenemos en este momento, a 31 de julio, 344.000 toneladas. Y hay que pensar que queda agosto, septiembre, octubre, incluso noviembre, ¿no? Entonces, digamos que todavía falta un tiempo para que realmente, aunque ya sé que hay ofertas en el mercado nacional con bajadas importantes para el consumidor, pero la verdad es que me extraña un poco, porque la ley de la cadena y los costes de producción obligan a que no se venda por debajo de costes de producción. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la noticia, y la esperanza es que se confíen en esas cifras de producción y que podamos, en primer lugar, que el consumidor tenga un producto el más saludable de todos los aceites y grasas, y que lo pueda consumir a un precio razonable, y luego que la cuota de mercado que hemos tenido en los mercados internacionales, pues la recuperemos.
Y la pregunta va precisamente mirando hacia los mercados internacionales. ¿Cómo puede afectar el hecho que esos mercados estén muy desabastecidos? ¿Nos puede perjudicar?
No, yo creo que va a ser... Venimos de dos años muy, 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 muy complicados para todos. Muy complicados en la escasez. Ahora, en la abundancia, no va a ser una campaña fácil, porque efectivamente va a haber mucha más producción en España, incluso lo podría duplicar si se confirman las cifras, pero los mercados están muy desabastecidos. Entonces yo creo que va a haber una demanda bastante importante, bastante importante. Y bueno, pues eso, digamos que de cara a los costes de producción, pues vamos a ver cómo evolucionan. Yo creo que los costes de producción en origen, cuando digo los costes de producción en origen, es el sector primario, son los agricultores, son las cooperativas, son las almazaras, que es el sector primario. Yo creo que sus costes de producción se van a ver sensiblemente inferiores, puede que incluso a la mitad, no lo sé, porque esto ya es un juicio de valor bastante, pero desde luego que vamos a tener unos precios de cara al consumidor sensiblemente inferiores a partir de finales de noviembre, diciembre. Yo creo que eso es un hecho.
Rafael, todos los consumidores queremos que el precio del aceite de oliva sea lo más barato posible, pero imagino que también hay que mantener cierto ojo con que el precio final del aceite no caiga demasiado, porque eso también reduciría los márgenes de beneficio para los agricultores. ¿Vosotros tenéis fijado ese umbral, ese límite por botella, por ejemplo, para saber cuándo ganamos algo y cuándo empezamos a perder?
Hay estudios hechos sobre ello, porque claro, vamos a ver, yo represento a la industria, no represento a los agricultores. Es el primer comentario que tengo que hacer. Uh-huh. Pero los agricultores tienen el valor del precio que cobran por la aceituna, por el aceite, pero nunca en sus escandallos tienen en cuenta la subvención tan importante que reciben de la Unión Europea, ¿no? Entonces, sí hay estudios que dicen que la rentabilidad del campo estaría en casi 3 euros, rozando los 3 euros. Pero bueno, yo creo que ellos tienen una mejor defensa. De hecho, ellos han triplicado los costes de producción. Quiero decir, hace dos años estaba a 3 euros y se ha puesto, como muy bien habéis dicho, a 12 euros. Ellos tienen una defensa, la industria no tiene defensa. La industria compra y vende. Cuanto más, y todo el mundo es conocido, que cuanto más alto esté el precio, el margen de beneficio es inferior. Esta situación de sequía no es buena para nadie. En primer lugar, para el consumidor. Y en segundo lugar, para toda la cadena, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos agentes dentro de esta cadena que tienen una defensa, que es subir los precios, y hay otros que lo llevamos un poquito más complicado.
Claro. En términos generales, tras un año muy complicado para el sector primario, con muchísimas protestas, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Va a seguir complicadito el sector? Hablo en general, no solo del aceite, hablo del campo en España.
Bueno, yo llevo muchísimos años en este sector y no he conocido ningún año que no sea complicado, ¿no? Entonces, bueno, de las complicaciones vivimos todos, y lo que tenemos que pretender o como objetivo es mejorar la situación de todos. En primer lugar, de la calidad de los aceites. En segundo lugar, de los consumidores, darle una buena calidad, un precio razonable. Y en tercer lugar, que toda la cadena, bueno, pues tenga su beneficio, que todos tenemos que vivir.
Muchas veces se nos dice que los españoles nos falta presumir de marca España cuando salimos al extranjero. Como presidente de Asoliva, ¿qué imagen se tiene del aceite de oliva español?
Yo creo que hemos mejorado muchísimo la imagen. Bueno, aquí han empezado a tirar cohetes. Yo creo que la imagen hemos mejorado muchísimo, pero todavía falta muchísimo por hacer. De hecho, en algunos mercados la margen italiana supera todavía la española, y eso se hace a través de campañas de promoción de la Interprofesional, invirtiendo más dinero.
Yo recuerdo en cierta ocasión como alguien me contó que la mejor campaña histórica del aceite de oliva fue precisamente cuando la gran crisis del comisario Fischler, que nos enseñó a todos a valorarlo y a tomar aceite del bueno.
Efectivamente. Yo creo que el consumidor, sobre todo en los mercados como Estados Unidos y Japón, que tienen una cultura de los aceites de oliva y una renta que les permite consumir aceites de calidad, se decantan mucho por los aceites de oliva, ¿no? Hay otros mercados que realmente la exportación española en estos dos años ha descendido en volumen un 42%, y sobre todo los países asiáticos, que son países nuevos consumidores, que tienen una renta per cápita inferior y que les cuesta. Y esa bajada está liderada por China, que ha bajado el consumo más del 50%. Nuestro reto siempre es mejorar la marca España, la visibilidad en todos los mercados, y realmente que el consumidor sepa que España es el principal productor, que en una campaña normal produce 1.500.000 toneladas, y que el segundo país productor en el mundo es Italia y nos llega a 300.000 toneladas. Y eso hay que hacerlo valer, aparte de la calidad y la cantidad de variedades que tenemos de los aceites de oliva, y que siempre podemos dar al consumidor internacional aquello que demanda.
Rafael Pico Lapuente, director de Asoliva, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Hasta
luego, un abrazo. Adiós.
Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué puedes hacer un jueves de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este jueves desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Girona-Osasuna, Las Palmas-Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.